hasta las 11. Mujeres de acá.
En Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Vamos a pasar las vías de comunicación porque estoy segura de que muchos quieren aportar su opinión. Muchas mujeres que dicen, ¿y esta Esther? ¿Cómo no la escuché? No sé, y que se sientan identificadas. Varones también, claro. @mujeres870 es nuestro Twitter y si no, el mail mujeres870@gmail.com.
Te preguntaba, Esther, antes de ir a la tanda, y pienso siempre en nuestros y nuestras oyentes que nos están escuchando este domingo mientras hacen ya la segunda ronda del mate y están pensando en el almuerzo. Uh-huh. Y se quedan con esta pregunta, es ¿qué onda esta mujer? ¿Cómo de un día para el otro empezó a empoderarse y a ser tan segura y tan seductora y ser un torbellino? ¿O tuviste que transitar caminos no tan placenteros?
Sí, fue muy, muy bravo, porque cuando... Desde que uno es chica, y sobre todo, en general las mujeres todas, ¿no? Pero en el caso mío, que era una chica atractiva, toma casi como una cosa natural el acoso. O sea, te acosan, desde los 10, 11 años ya te acosan. Yo me acuerdo que una vez vivíamos en Ituzaingó, viví en Ituzaingó hasta que fui adulta, y una vez había venido a Constitución a sacar unos pasajes, y bueno, yo ignoraba lo que era una zona roja, ni prostitutas, ni nada por el estilo. En mi casa eran muy mojigatos, y se me acercó un hombre y me dijo, ¿cuánto cobras, putita? Ay, mira, yo, vos sabés que casi me desmayo, ¿no? Era una cosa terrible. O sea, el acoso al que nos someten, porque nos siguen, no a mí ya a mi edad, pero la siguen sometiendo a las mujeres, es una cosa que no tiene nombre. O sea, bueno, ya sé que ustedes trabajan en contra de eso, yo también aporto en lo que puedo. Y una cosa que ocurre, que todavía no les ocurrirá a ustedes porque son jóvenes, es que después de los 40 años empezás a volverte invisible. Entonces, al principio... es como un alivio. O sea, yo no podía creer, salía a dar una vuelta de noche, por ejemplo, por mi barrio, vivo en San Telmo, y que los hombres no se me abalanzaran. Entonces me di cuenta que era por la edad. Entonces, al principio es un alivio, porque estás tan acostumbrada a que te acosan, no poder caminar tranquila por la calle, que eres un alivio. Pero ojo, cuando siguen pasando los años y te volvés totalmente invisible, es también terrorífico. Te das cuenta de que, perdónenme la palabra que decir, es que ya el machismo decidió cuándo sos cogible.
Y
para no meternos con los menores, vamos a decir, de los 18 a los 30 y largos. Pero ya, después de los 40, no sos cogible. Y si no sos cogible, no sos digna ni de ser mirada. O sea que se pasa absolutamente de una cosa a la otra. Ahora, volviendo volviendo a la pregunta tuya. Para mí fue muy difícil, porque venía de una cultura muy, muy represiva. Fui monja de clausura, además, porque bueno, yo lo que quería es irme de esa casa donde no me dejaban estudiar, donde no me dejaban hacer nada y donde querían que me casara, y no había otra posibilidad, y al final lo hice antes de los 20 años, porque bueno, llegó un momento que no me banqué otra cosa, porque tampoco nos dejaban trabajar, no solamente estudiar. O sea, el asunto que no saliéramos de casa, porque
era bien el estereotipo de una mujer que tiene como muy marcado su destino,
tal cual. Claro. Entonces, cuando me casé, tuve hijo, cumplí con el mandato, cuando me di cuenta que esa no era la mía, para mí era un estigma tremendo no haber estudiado. A los 26 años dije, soy vieja. Vos pensás que te estoy hablando de más de medio siglo atrás, así que yo decía, soy vieja para estudiar el secundario ahora. Pero era tanta el estigma para mí de no haber podido estudiar que dije, bueno, si la muerte me encuentra en el camino, que me encuentre tratando de lograrlo. Entonces comencé, durante el día trabajaba de peluquera, dejaba la noche a mis dos hijos, ya estaba divorciada, dejaba a los chicos con una señora que los atendía, y venía para el centro, como dice el tango, para estudiar, porque ni siquiera había colegios secundarios, sí, menos todavía de adultos en aquel tiempo.
Vamos a rebobinar unos años más, porque hace un par de años escribiste algo muy potente que tuvo que ver con una experiencia anterior a esta etapa que estás contando, y fue la de tu experiencia como mujer golpeada. Vos te casaste con el que entendías era tu primer amor, con el que fue tu primer amor.
Así es. Bueno, este resultó un golpeador y además la noche que recibí la primera paliza, recibí dos agresiones machistas. Porque el tema es que este era un lumpen, no voy a contar ahora la historia, pero bueno, cuando yo volví de tener mi primer bebé, estaba la policía en la puerta esperándolo y se lo llevó preso, una cosa terrible. Así que después de ese momento ya nunca tuvo trabajo fijo y había puesto un criadero de pollos en Puente Márquez, que es algo al interior de Ituzaingó, en un lugar que en aquel momento era solamente campo y quintas. Y como este tipo no traía plata a la casa y teníamos dos bebés, yo tenía una peluquería, estudié peluquería, que es lo único que me dejaron estudiar, digamos, y puse una peluquería en Ituzaingó Capital, en el centro de Ituzaingó. Y a la noche, cuando volvía, sobre todo los sábados, que volvía muy tarde, porque había mucho trabajo, el colectivo no entraba hasta ese Puente Márquez. Iba hasta donde llegaba el asfalto. Y después yo tenía que caminar unas 15 cuadras por tierra. Entonces, cuando llegó un sábado a la noche, qué sé yo, a las 10 de la noche, suponte, el tipo vio que me metía hacia esa oscuridad, porque era para el lado del río que yo caminaba. Entonces me empezó a decir cosas. Entonces yo empecé a apurar el paso. Entonces no había nadie. En ese lugar no había un alma. Entonces el colectivero me siguió. Y cuando yo vi que se venía encima, cuando vi los focos que se venía encima, quise escapar. Entonces había un campo a mi derecha y corría campo traviesa en las tinieblas, en la oscuridad, porque no había luces en la calle ni nada. Y veo que el tipo para el colectivo y se baja a buscarme. Y entonces empezó a hacer la típica de los violadores. Vení, putita, vení que estás con ganas, ya sé que me estás buscando, ¿qué estás haciendo acá si no, que no hay nadie? Entonces yo seguía corriendo y me encontré con una zanja, pero con una zanja que no podía sortear. Y el tipo avanzaba para mi lado. Claro, él no me veía a mí porque yo estaba en la oscuridad, pero yo lo veía a él por las luces del colectivo que se las había dejado encendidas. Entonces cuando vi que se venía, o sea que ya creí que ya estaba perdida, vi una mata, me parece que eran coronas de novia, viste que son así como un arbusto, y me dice, chiquitita, me puse ahí abajo. Y el tipo lo tenía, pero ¿qué te puedo decir? A 10 pasos de mí. Dicen, ¿a dónde estás, putita? ¿Dónde te metiste? Y bueno, ahí estaba yo así toda chiquitita. Bueno, cuando el tipo miró, no veía, habrá pensado que realmente me había ido de ahí, yo estaba ahí, cerquísima de él. Subió al colectivo, se fue, pero yo no sé el tiempo que estuve ahí, chicas, no me atrevía a levantarme y a salir, no me atrevía. Bueno, cuando finalmente me atreví, llego a mi casa, que llego embarrada y tarde, por lo que me había pasado. Entonces, mi marido ya estaba alcoholizado, y en ese momento, por suerte, los chicos ya estaban dormidos, así que me empezó a pegar. Mi marido medía 1,85 m y pesaba casi 100 kilos. Así que te imaginas cuando yo vi que se me abalanzaba, me salí corriendo y me encerré en el baño. Cerré con un cerrojo. Con el hombrón que era, le dio un golpe al baño, tipo película, saltó la puerta y se metió en el baño, me agarró de la nuca, yo en ese momento usaba el cabello largo, y me daba la cara contra los azulejos del baño, así desde la nuca. Y yo tratando de no gritar por los chicos, o sea que me aguanté la paliza de semejante tipo, y al otro día, que estaba deformada, o sea, la cara me la borró, directamente no tenía cara, era todo un moretón. Entonces, fui a la comisaría, y la típica, o sea, no me quisieron tomar la denuncia, y encima te cargan, socarronamente, como escuchamos hace un rato al presidente de la Nación, socarronamente, bueno, usted se arregla esta noche en la cama. O sea que toda, y además mirándote de reojo como diciendo por algo será, ¿no es cierto?
Venías de cachetazo en cachetazo.
Mi familia me retiró el saludo cuando vieron cómo yo estaba golpeada. Porque si el tipo me había dado esa paliza, por algo será, ¿te das cuenta?
Como te la merecías.
Claro, yo no, me dijiste la palabra. Bueno, al médico no me atreví a ir porque me daba vergüenza. Me curé con cosas que tenía en casa, tomé calmantes, ya sangre no me salía, eran moretones por todas partes que tenía. Así que me fui a la casa de mi mamá, pero era un moretón mi cara, querida, era un moretón. Mi mamá abre la puerta y ¿sabés lo que me dijo? Te la estabas buscando. Se dio vuelta y siguió lavando los platos. Eso fue la ayuda que tuve de otra mujer. Y ya que estamos, les cuento el final. A los 99 años de mi mamá, estando totalmente lúcida, y con testigos que dijeron después que era cierto lo que dijo, me confiesa que ella había andado con mi marido. Así que, ¿cómo no me va a decir que te la estabas buscando? Si me había pegado el tipo,
¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo saliste? Porque bueno, contamos la historia para atrás. Claro, y pero... estamos hablando de una mujer, vos decías, Marce, empoderada es poco. Una empieza a entender de qué manera se resurge de esas cenizas literales.
Tal cual.
¿A qué edad fue?
Cuando me pasa esto que te estoy diciendo, yo tenía 24 años.
Una nena.
Era una nena. Y sentías que eras vieja para empezar a estudiar.
Veo hoy una nena y me da pena de mí misma pensar que tuve que pasar eso a esa edad.
Pensaba mientras estabas relatando con tanto detalle, porque seguramente el sonido de tu cabeza contra el azulejo cuando te agarró la nuca y te golpeaba y vos no querías gritar para no despertar a tus chicos, durante mucho tiempo te habrá comido la cabeza y el corazón. Y con tantas mujeres que nosotras nos cruzamos y conocemos, ¿cómo se hace?
Y bueno, mira, yo justamente cada vez que pasa una cosa así, no será raro de que ahora después de esta audición me escriban, ¿viste? Y me suelen decir muchas personas que están en la situación que estuve yo en aquel momento, ¿qué hacen? Entonces yo lo primero que les digo, bueno, ustedes son más expertas que yo en la parte legal y todas esas cosas, así que pueden decirme si conviene cierta cosa, pero yo les digo, por mi propia experiencia, por favor, hasta que no tengas protección, no hagas la denuncia. No hagas la denuncia. Ustedes vieron la cantidad de chicas que hacen la denuncia y esa misma noche el tipo las mata. Entonces yo, después que pasó, después cuando vi que mi familia me retiró el saludo y no me apoyaron, pensé, qué suerte que la comisaría no me quisieron tomar la denuncia. Porque si este tipo se enteraba que yo lo hubiera denunciar, todavía me hubiera golpeado peor o me hubiera matado. Entonces, yo sé cuál es. Por supuesto, no es que no sepa nada respecto de las leyes que hay en la Argentina para esos problemas. Yo sé que las leyes no son malas, podrían ser mejores.
No, son
ya.
Punta de lanza.
El problema
la
es que no están las prácticas sociales sosteniéndolas.
Claro.
Y hace las leyes sin prácticas sociales son cáscaras vacías.
Exacto.
Hace muy poco tiempo hablábamos con una persona especialista en violencia machista y le preguntábamos esto, ¿cómo hacer nosotras como periodistas, como puente, como lazo, cuando viene una mujer o una hija a contar esta situación y nosotros decimos, bueno, llama al 144, llama al 911 y nos enseñó que hay que cambiar el denunciar por pedir ayuda? Y en ese pedir ayuda a un amigo, compañero, familiar, jefe, rabino, sacerdote, quien sea,
totalmente
es a veces el primer paso que es como... Sí. Amortiguador a la denuncia, ¿no?
Sí, si no es un boomerang.
O sí, sea, claro.
Después, y fíjate, después otra cosa que yo no entiendo, esto sí habría que hacer algo a nivel de la justicia, ¿cómo puede ser que todavía siga existiendo esa ley medieval, o no sé de dónde sale, de que el juez prohíbe que se le acerque a 500 metros? Pero eso es ridículo. ¿Cuántas muertes hubo en este momento? ¿Cuántos femicidios hubo en los últimos tiempos que los tipos estaban condenados a eso, a no acercarse más de 500 metros? ¿Qué es lo que va a hacer que no se acerque un tipo que es violento? Es una cosa. Y después otra cosa que también hay que decirla, que a veces la gente feminista no le gusta mucho que yo diga esto, pero bueno, todo hay que decirlo, que el machismo no tiene sexo. O sea, el machismo
no
atraviesa todos los géneros. Porque en última instancia esos violentos en general fueron criados por mujeres. Está bien, mujeres en una sociedad que está ya pervertida por el machismo, no me chupo el dedo desde ya. Pero cuando le regalamos Barbies a las nenas y juguetes bélicos a los nenes, estamos aportando al machismo, ¿te
sí,
das cuenta?
Y lo está diciendo alguien que fue criada por una madre que esa misma vara la hubiera utilizado para el hijo que le tocara criar.
Cuando no me dejaron estudiar, me lo dijeron, querida, gracias por lo que dijiste. Si fueras varón, sí podrías estudiar.
A Esther Díaz la pueden haber salvado muchísimas cosas. El primer salvatajo, el primer salvavidas seguramente fue la educación. Fue haber podido estudiar, abrir la cabeza y abrirse un mundo. Estamos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. ¿Qué trajiste, San Pedro, de musiquita hoy?
Traje una canción que está guardada en mi computadora, que son los nuevos formatos, pero que quiero mucho. Se llama, podemos empezar a escucharla. Es Malvina Reynolds. Es una vieja súper querible que en su momento se abrió también camino en la música. Esta canción se llama Little Boxes. Ella solía decir... No soy una vieja estúpida. Se largó a cantar a los 40 años.
Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one. And a blue one and a yellow one. And they're all made out of ticky-tacky. And they all look just the same.
and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Hasta las 11. Mujeres de acá.
Decíamos desde muy temprano y cuando comenzamos este Mujeres de Acá con Esther Díaz como invitada y que en realidad había sido como un disparador lo que dijo el presidente acerca de la pornografía y los viejos y los adultos mayores, también nos preguntábamos en la semana con Vale, con Valeria, ¿cómo es el disfrutar, el encontrarse, el reencontrarse en la adultez? Porque uno piensa que se va literalmente secando, que la vida pasa, que la humectación no es la misma, que el disfrute no es el mismo. ¿Pasa eso o es también un trabajo interno que uno tiene que hacer?
Interno y externo, porque el tema de la humectación, por ejemplo, se soluciona muy fácilmente. Uh-huh. O sea, llevas en la cartera siempre una linda cremita y lo solucionas con eso. Además, por ejemplo, cuando yo comento, ahora ya no, porque ya estoy acostumbrada, pero al principio, porque después de los 50 años se sabe que la vagina ya no segrega líquidos como antes, o sea que ahí se queda. Entonces, cuando se lo cuento, cuando se lo contaba a algún amigo homosexual, decía, ¿y qué novedad es esa? Porque ellos están acostumbrados, claro, a andar continuamente, sí, con algún lubricante por ese motivo. O sea que, al contrario, eso también es erotizante, es el hecho de tener que utilizar crema, porque con la crema se puede jugar también, ¿no es cierto? No necesariamente hacerlo de manera pragmática. Así que eso no hay problema. Lo que sí, estábamos hablando fuera de aire y yo pedí retomarlo, es el tema del preservativo. Porque sí, fíjate vos que yo, mientras que estaba en edad que podía quedarme embarazada, nunca en mi vida usé preservativo, siempre utilizaba otros métodos. Y paradójicamente, de vieja tuve que empezar a usarlo por el SIDA. Uh-huh. O sea que
es muy interesante lo que nos cuenta Esther, porque la Fundación Huésped, la querida Fundación Huésped, que tanto trabaja por nuestro cuidado, hizo un informe con el área de tercera edad de la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Sexo Maduro, Sexo Seguro. Se encuestaron a 100 adultos mayores entre 50 y 90 años. Solo el 26% reconoció ser sexualmente activo, pero el 70% dijo que no tenían una vida sexualmente activa porque no tenían pareja.
Ese, claro, es un tema, ¿no?
Esto es también un tema. También. Mirá esto qué interesante, sí, con respecto a lo que decía Esther. Este porcentaje revela que la falta de información y campañas de prevención, por ejemplo, el 70% de estos viejos no se realizaron nunca test de HIV y el 63% no tuvieron contacto previo con actividad de prevención de HIV, SIDA o cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual.
Justamente. Y también, según tengo entendido en ese mismo informe que vos ahora estás comentando, se dice también la responsabilidad que le cabe a los médicos. Los médicos no mandan a hacer ese tipo de estudio, dando por sentado de que ya a esa edad no se coge. Incluso, me dice mi ginecólogo que va mucho a congresos de Estados Unidos, que después de cierta edad, de los 50, 55, a las mujeres ya no les hacen Papa Nicolau, porque como la enfermedad que puede venir, que previene justamente el Papa Nicolau, es por relación sexual, tan por sentado que a esa edad no.
La descartan antes que ellas mismas.
La descartan, o sea, cuando hablamos de la invisibilidad del deseo, que así comenzamos el programa, fíjate, ahora lo vimos desde el poder ejecutivo, nada menos, de una nación. Y ahora estamos viendo desde el poder médico. El poder médico también niega la sexualidad. Ahora, ese otro tema que también dijiste vos que está en el informe de la Fundación Huésped, es todo un problema, que es cómo conseguir pareja. O sea, es todo un problema justamente por los prejuicios que hay respecto de la edad. Porque que tenemos ganas, eso es indiscutible.
Pero andá a romperle el prejuicio al otro. Digo, a una claro. pareja, a alguien que te guste, que encontraste en un cumpleaños, en un baile, en los lugares, en los ámbitos sociales donde puedas encontrarte con un compañero.
Y la familia es la peor, porque yo he conocido muchos casos, posiblemente ustedes también, de hombres o mujeres adultas que empiezan a tener una relación y la misma familia dice, pero ¿cómo? ¿Sos abuela o sos abuelo? Claro. ¿Qué espectáculo vas a dar? O sea que le tiran en contra. O sea que hay todo como un dispositivo. Esa es la palabra.
Anular, ¿no? Anular el deseo del otro. Erotismo y el goce. Te quería preguntar, no quería dejar de pasar este programa porque me parece muy interesante tu experiencia y este intercambio que tenés con generaciones más jóvenes que vos, claro. con tus alumnos y con tus alumnas, cómo te parás ante una clase. Yo tengo varias anécdotas que me han llegado de alumnos tuyos de la zona de Lanús, de la facultad, del doctorado.
Cuente,
primero todos muy maravillados porque los que no te conocen, más allá de haberte leído, por supuesto, se enamoran, sean hombres o mujeres también.
Qué lindo.
¿Qué pasa si ves que, por ejemplo, hay una anécdota que quiero que me cuentes, que alguna vez alguna alumna te miró tal vez maravillada o admirada y que vos le dijiste, ¿qué pasa? ¿Te gustó? ¿Ocurrió algo así en la luz? Y una alumna quedó como maravillada con una seducción arrolladora que tenés.
Bueno, mira, con alumnas mujeres no tengo anécdotas, porque como a mí no me atraen las mujeres, en realidad no sé si era admiración o era que les interesaba por otro motivo. Sí me ocurre ahora que ya los hombres no me miran, y por suerte sí me miran las mujeres.
¿Cómo es eso?
O sea, yo me siento, por ejemplo, como uso el cabello corto, ¿viste? Me siento en el Varela Varelita, que es un bar que voy claro. dos veces por semana, por lo menos ahí, justamente de acá me voy ahora para allí. Y no te voy a decir, no hice estadísticas, pero por lo menos una vez por mes me pasa que alguna pendeja me quiere levantar. Lo que pasa es que son tan hermosas que no sé si son realmente que lo hacen auténticamente o son prostitutas de lesbianas. Claro, porque son unas pinturitas, ¿viste? Yo digo, pero soy una vieja. ¿Cómo? Entonces, bueno, pero también hay otras más cercanas de mi edad o otras chicas que no son tan despampanantes y sí me miran. O sea que, y ojo, y los hombres, si están en grupo, cuando paso se atreven a decir, qué linda señora. Pero si están solos, nadie me dice nada.
¿Sos de avanzar si un tipo te gusta en la calle?
No, en la calle ya a esta altura no.
No,
porque,
claro, estamos...
Porque hasta los 60, 65 años ganaba lo que quería.
Vamos.
Pero cuando dos o tres veces, porque ustedes saben que a mí me gustan los hombres más jóvenes que yo, cuando dos o tres veces me dijeron que no, entonces aprendí la lección y
¿sí?
ando por la calle mirando para abajo, no quiero volver a golpearme la cabeza, pero sí, a veces se da que algún joven se acerca. Yo... Tengo 77 años y nunca estuve con un hombre de menos de 50.
Hermoso.
No, de más de 50, perdón.
De sí. más de 50. Estamos casi terminando, estamos casi sobre el estribo. Yo insisto con esto porque siempre cuando hacemos un programa me imagino del otro lado. Digo las oyentes porque tenemos muchos oyentes varones, pero gran mayoría de mujeres.
Ajá.
Y yo me imagino la que está escuchando y está en ese límite donde siente que se está terminando su vida sexual.
Ay, entonces, deja que te cuente una pequeña anécdota.
Sí.
Cuando salió lo de Mundos Íntimos, una discípula de Mendoza me mandó a decir de que ella tiene una tía que se quedó viuda a los 55 años y para ella la vida se había terminado. Entonces le llevó el artículo este y lo leyó y dijo, y si esta puede, ¿por qué no yo? Y después esa tía se puso de novia con un motoquero 20 años menor que ella.
Ahí está.
Muy bien. Yo creo que
hay que conseguir 20 años menos, no, porque tendría 20 y ya seríamos...
¿Tuyo? Bueno,
no,
mayor de edad, uno de 21.
No. Tal vez para más adelante. Bueno, hay programas en los que abordamos temática muy dura, muy dolorosa, muy difícil, donde interpelamos, y hay otras donde... Queremos, me parece, aprender, y de eso se trata.
Y disfrutar.
Y si estás escuchando Mujeres de Acá, y si escuchaste Mujeres de Acá y lo vas a volver a escuchar luego cuando lo compartamos en la página web de la radio, lo primero que tenés que hacer es sacarte el preconcepto.
Tal cual.
El prejuzgar, a ver qué va a decir, mirá si una mujer que casi tiene 80 años va a ser tan sexualmente activa. Bueno, sí se puede, y la invitación está hecha a... probar, disfrutar del otro, disfrutarse a sí misma y, ¿por qué no?, pasarla bien un rato. Eso
sexual
se trata.
Y mentalmente activa.
Eso bueno, vos hablabas de las partes, de que todo el cuerpo puede ser generador de orgasmo. Bueno, así es. En la cabeza, sin lugar
además,
a dudas.
Además, te digo, una palabra que no me gusta para nada, recién dicha en tu boca y en este contexto me encantó: sí se puede.
Ahí está. Gracias, Esther.
Aplauso, gracias a todos. Hoy en la producción estuvo alguien con quien he trabajado hace muchos años y nos reencontramos en el Dial de Nacional, Fernando Laposky.
Matías Arreceigor en la operación técnica, Marcela Ojeda a mi derecha.
Y a mi izquierda, como siempre, Valeria San Pedro. Señores, ya lo saben, hoy dedíquennos uno entonces.
Hasta la semana que viene, chao.
Voy a acabar por desarmarme entera y volverme a armar. Cuando te vas, vas a viajar. Las nubes se despejan y vuelvo a empezar. No voy a evitar el tobogán. Todo lo que sube tiene que bajar. Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste no es para mí. No vas a ver lo que querés. Lo que logré. De lo que digo, estoy mejor conmigo cuando no estás vos. De tanto hablar, lo que dejas es ese silencio que hago por los dos. No voy a evitar el tobogán. Todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando te vas, vas a viajar. Las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste no es para mí. No vas a ver lo que querés. Lo que logré por estar sin ti. Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste